edición del resumen semanal de CNN en Español Radio. El presidente de Estados Unidos anuncia que a partir del 20 de julio quedarán restituidas las relaciones y las misiones diplomáticas permanentes con Cuba y se reabrirán las respectivas embajadas en La Habana y Washington. El primer ministro de Grecia insiste que la población debe votar por el no en el referéndum del domingo. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional le dicen que reanudarán el diálogo para salir de la crisis financiera cuando se sepa el resultado de la consulta. Colombia convulsionada tras dos explosiones, una en el norte y otra en el occidente de Bogotá, que dejaron más de 7 heridos. En los deportes, la mesa está servida para la final de la Copa América entre Argentina y Chile. Les saludo a Marisabel Houston desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en la ciudad de Atlanta.
CNN en Español, el líder mundial en noticias.
Comenzamos en Estados Unidos, un paso histórico tras más de 54 años sin relaciones diplomáticas formales entre Cuba y Estados Unidos. El presidente Barack Obama hizo el anuncio oficial de la apertura de las respectivas embajadas en La Habana y Washington el 20 de julio. Este restablecimiento de relaciones abre importantes oportunidades de inversión y negocios, aunque aún tienen que superar el embargo comercial que pesa sobre la isla y los reclamos de propiedades confiscadas tras la llegada del gobierno comunista. Desde varios frentes internacionales hubo reacciones positivas, pero los opositores republicanos insisten en que Estados Unidos está otorgando demasiado sin recibir nada a cambio. Yone Molinares nos cuenta más desde la capital estadounidense.
Hoy puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir las embajadas en nuestros respectivos países.
Así anunció el presidente Obama el cambio más tangible del proceso de normalización de relaciones desde que Cuba y Estados Unidos anunciaron el acercamiento el 17 de diciembre. En el Departamento de Estado, el embajador José Ramón Cabañas, funcionario de mayor rango en la sección de intereses de Cuba en Washington, entregó al subsecretario Tony Blinken la carta del presidente Raúl Castro al presidente Obama anunciando la normalización a partir del 20 de julio. Es la culminación de 7 meses de negociaciones para acordar, entre otros puntos, la libertad de movimiento de los diplomáticos en los dos países, así como retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El secretario de Estado John Kerry viajará a La Habana para izar oficialmente la bandera de la misión diplomática de Estados Unidos en una ceremonia que se realizará el 20 de julio. Será la primera visita de un secretario de Estado a Cuba desde 1945.
Estados Unidos y Cuba seguirán teniendo importantes diferencias sobre la democracia, los derechos humanos y asuntos relacionados. Pero hemos identificado áreas de cooperación que incluyen seguridad, transporte, respuesta de emergencia, migración y telecomunicaciones.
La Casa Blanca insiste que el anuncio marca un punto de partida.
Con este cambio podemos incrementar nuestros contactos con el pueblo cubano. Tendremos más personal en nuestra embajada y nuestros diplomáticos tendrán la habilidad de relacionarse más ampliamente en la isla.
Varios legisladores prometieron buscar cómo descarrilar el proceso. Senadores como Marco Rubio y Bob Menéndez advirtieron que no permitirán la confirmación de un embajador en La Habana, uno de los privilegios que tienen los senadores en Estados Unidos.
En medio de ese anuncio y del simbolismo de la izada de las banderas en La Habana y en Washington, el presidente Obama exhortó al Congreso a levantar el embargo económico al gobierno de la isla, pero el Congreso no parece estar dispuesto a considerarlo, por lo menos por ahora. Yone Molinares, CNN, Washington.
Pasamos a Puerto Rico, que enfrenta una grave crisis económica sin precedentes. Según su gobernador Alejandro García Padilla, el Estado debe 73 mil millones de dólares y no tiene cómo pagar esa inmensa deuda. Ante la gravedad de la situación, el gobernador habló a los puertorriqueños por televisión. Dania Alexandrino está en San Juan con las impresiones de las palabras de García Padilla. ¿De dónde sacará Puerto Rico los fondos para hacerle frente a sus obligaciones?
Bregando más al país, pero no buscan una solución y siempre están con la pelea de politiquería, pero nadie toma la decisión de realmente qué es lo que va a pasar con el país. Y siempre te vivimos pegando nosotros, la clase media. Que...
Ese es el sentir general de los ciudadanos con los que hablamos. No parecían complacidos con el mensaje del gobernador de este lunes. Coincidían en que el discurso carecía de un plan para enfrentar la crisis fiscal.
El día que este país alguien suba a gobernar con una mente de administración y se olvide de la política y realmente se preocupe por lo que el país necesita y por lo que el país quiere, sin importarle en ganar en 4 años, este día nuestro país va a mejorar.
Que tomen decisiones sabias, ya es tiempo de que empiecen a tomar decisiones sabias y de que dejen de apretar tanto el bolsillo de nosotros, porque realmente nosotros somos los que sostenemos el país y no podemos más.
La isla tiene una deuda de más de 72 mil millones de dólares, de los cuales debe pagar un poco más de 1,000 millones este miércoles. Pero como lo advirtió por televisión el propio gobernador Alejandro García Padilla el lunes, no hay dinero para pagar. Y mientras García Padilla espera poder renegociar las obligaciones, Standard & Poor's volvió a rebajar la calificación de la isla. Lo mismo hicieron Fitch y Moody's. Recursos adicionales no se ven por el momento, porque hasta la Casa Blanca descartó la posibilidad de un rescate. El gobernador a su vez convocó un comité asesor para buscar alternativas al tímido impago. En la mesa está la posibilidad de reducir el gasto público a través de la reducción de la jornada laboral o del despido de personal. Para algunos, en su partido, el reconocer que no se puede pagar la deuda es el primer paso.
Y yo creo que en la medida en que ya hay un consenso a nivel del liderato político de que la deuda es impagable, impagable no quiere decir que no se quiere pagar, impagable quiere decir que no se tiene cómo en las condiciones actuales. Eso es un paso en la dirección correcta.
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, dijo mediante un comunicado que no hay nada malo con Puerto Rico que no podamos corregir. La crisis económica y fiscal es el resultado de políticas erradas que se resuelve con las políticas correctas que permitan que la economía vuelva a crecer. El gobernador sostuvo reuniones durante todo el día del martes con líderes de los diversos sectores del país, como el empresarial, el religioso y el sindical, todo con el fin de recoger impresiones y llegar a posibles soluciones ante esta crisis fiscal. Para CNN, Dani Alexandrino, San Juan, Puerto Rico.
CNN en español, el líder mundial en noticias.
Los presidentes de la Alianza del Pacífico reunidos en Perú expresaron su solidaridad con las víctimas del doble atentado con explosiones en Bogotá. Los mandatarios decidieron adelantar la inauguración del encuentro que se realiza en la ciudad peruana de Paracas para que Juan Manuel Santos pudiera regresar de inmediato a Colombia. Antes de su partida, el presidente Santos dijo que esos ataques son un acto de cobardía. El Ministerio de Defensa de Colombia ofreció una recompensa por información sobre los autores de los atentados. Fernando Ramos nos informa desde Bogotá.
El presidente Juan Manuel Santos llegó en horas de la madrugada a la capital colombiana procedente de Perú para ponerse al frente de la situación. Hay varios adelantos, ya hay, según la Policía Metropolitana, varios retratos hablados y también están algunos videos que fueron tomados del lugar en donde ocurrieron estas explosiones en la zona financiera y en la zona industrial de Bogotá. Al parecer, una mujer habría dejado en uno de estos sitios un paquete envuelto en papel regalo y que fue activado posteriormente a control remoto mediante una llamada de celular. Hay que decir que la situación pudo ser mucho más grave. Sin embargo, los terroristas llamaron a los sitios en donde hicieron explosión estas cargas y avisaron que iban a detonar el artefacto, y por eso muchas personas lograron salir. Se produjeron varias personas heridas, cerca de 8, que algunas de ellas ya están dadas de alta. Otro permanece aún, una de las víctimas, en una de las clínicas de Bogotá. Su condición es estable, pero fue bastante grave lo que le ocurrió, producto de las esquirlas por la explosión. El presidente Juan Manuel Santos ha convocado a un consejo de seguridad. Allí se van a tomar algunas medidas para reforzar la seguridad en la capital colombiana. Como decía, esto pues pone en jaque todo este tema del proceso de paz con las FARC en La Habana. Se han producido muchos atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y también energética. Veamos la reacción del presidente Santos una vez conocidos estos ataques.
El terrorismo cree que nos puede doblegar o que puede doblegar al pueblo colombiano. El efecto es todo lo contrario. El terrorismo nos llena de valor, nos endurece y nos llena de ánimo para seguir adelante en nuestros objetivos.
Actualmente no existe todavía un grupo identificado como responsable de estos atentados. La policía, el ejército continúan investigando. El ministro de Defensa, por su parte, ha dicho que se ofrece una recompensa equivalente a $38,000 a quien dé información que permita la captura de los responsables de estos atentados terroristas.
Pasamos a Venezuela porque en Caracas estuvo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el republicano Bob Corker, para reunirse con representantes del gobierno y la oposición venezolana. Estados Unidos y Venezuela se encuentran actualmente en un proceso de acercamiento en busca de normalizar sus relaciones rotas desde 2010, cuando ambos países retiraron sus respectivos embajadores. Este diálogo ha sido liderado por Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado, quien se ha reunido con varios funcionarios venezolanos, incluyendo el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Esto ocurrió en Haití. Ya se sabe que el senador Corker se reunió con la dirigente opositora María Corina Machado y con el defensor del pueblo Tarek William Saab. Y vamos a México, donde los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estudian el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre del año pasado, denunciaron la tardanza del gobierno mexicano en autorizar entrevistas con militares, un hecho que ellos aseguran limita sus investigaciones. Las autoridades, por su parte, argumentan que aún analizan la solicitud del equipo de expertos formulada hace ya 3 meses. Rey Rodríguez con los detalles.
Así como con los normalistas que
la espera continúa, es lo que han dicho los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentran en México por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, y que hace 3 meses solicitaron al gobierno autorización para entrevistar a militares como parte de sus investigaciones.
En opinión del grupo, esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos.
Las autoridades han dicho que continúan analizando la solicitud del equipo de expertos, aunque han señalado que no hay sustento para responsabilizar al ejército de los sucesos en Iguala, luego de que los familiares de los jóvenes desaparecidos exigieran que se investigue el papel que podría haber jugado los militares del 27 Batallón con base en Iguala el día de los hechos. La visita de los expertos tiene como propósito brindar asesoría técnica y establecer recomendaciones que puedan llevar a resultados en la investigación de este caso.
A pesar de que a veces hay testigos que dicen, bueno, es que yo no vi nada, yo solo vi esto, pero ese pequeño esto para nosotros es importante. Lo que hemos tratado es recoger todos esos indicios.
Según la versión de la Fiscalía Federal, los normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula. Pero los padres de los normalistas rechazan la versión oficial.
Por lo pronto, los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunciaron que existe un compromiso de las autoridades para emprender nuevas líneas de investigación y presentárselas a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, con quienes aseguraron se volverán a reunir próximamente. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Y el boicot contra el empresario estadounidense Donald Trump sigue creciendo a la decisión de las cadenas de televisión Univision y NBC en Estados Unidos de no transmitir los concursos de Miss USA y Miss Universo. Se sumó la cadena mexicana Televisa, que tampoco transmitirá el certamen de belleza. La organización que selecciona a Miss México también anunció que no enviará a su representante al Miss Universo. Los comentarios ofensivos de Trump hacia los mexicanos le están costando muy caro, porque además el magnate mexicano Carlos Slim también canceló proyectos con Trump. Y precisamente Donald Trump respondió a la cancelación de contratos de parte de Univision. Trump entabló una demanda por $500 millones contra la cadena hispana por considerar que se rompió de forma abrupta sus vínculos de negocios. Según un comunicado de la organización Trump, la decisión de Univision estaría motivada políticamente para limitar su libertad de expresión. La demanda está vinculada con los compromisos asumidos por Univision para la difusión en español del concurso Miss USA. También Macy's se une al rechazo contra Donald Trump y retira sus productos de sus tiendas. El magnate y aspirante a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de Estados Unidos contraataca y le dice a sus seguidores que boicoteen a Macy's.
Las noticias internacionales siempre en CNN en español.
El primer ministro griego insiste en que su país debe votar por el no en el referéndum del domingo para rechazar las medidas de austeridad impuestas por los acreedores en Grecia. Alexis Tsipras dice que esto no significa salir de la Unión Europea y que está dispuesto a seguir negociando. E incluso en una propuesta a sus acreedores dijo estar dispuesto a aceptar las condiciones impuestas siempre y cuando le ofrezcan un tercer paquete de rescate multimillonario. Pero los ministros de finanzas de la eurozona decidieron esperar el resultado del referéndum para seguir negociando. Isa Suárez nos preparó el informe sobre la grave situación financiera en Grecia.
Otro día de turbulencia y drama aquí en Atenas. El pueblo griego todavía confuso sobre exactamente la pregunta del referéndum este domingo. Lo que ha pasado en las últimas 24 horas ha dejado mucha gente aquí confusa, porque en las últimas 24 horas hemos visto que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, ha pedido otra propuesta con el Eurogroup diciendo sí, vamos a aceptar vuestras propuestas, y al mismo tiempo dijo al pueblo griego, no voten, voten no por el referéndum, no voten sí, que todo el mundo está un poquito confuso, si está acepta, si quiere propuestas, si quiere otro rescate, ¿por qué pide un no? Su respuesta, dijo él ayer a la televisión, es muy simple, si votamos no, vamos a tener una mano más fuerte cuando venga a negociaciones lunes. Podemos pedir condiciones más ligeras, más suaves para el pueblo griego. Yo hablé con mucha gente ayer por la noche para ver si exactamente entienden lo que están preguntando domingo, si entienden las propuestas. Muchos me dijeron, no importa cuál es la pregunta simplemente es, ¿queremos estar en el euro o queremos el dracma? Así lo van a leer. Y los últimos números que hemos recibido de aquí, de la prensa, sobre cómo puede ir el referéndum, pone 47% diciendo que sí, 43% diciendo que no. Pero el pueblo griego no sabe durante mucho más tiempo si va a haber plata en los bancos. Y por eso hemos visto otra vez, otro día, pensionistas esperando por sacar su plata, muchos frustrados, cansados, porque no saben realmente cuánta plata hay en el banco, y si llega lunes y han votado no, si la plata continuará. Isa Suárez, CNN, Atenas, Grecia.
La próxima semana el Papa Francisco realizará su segundo viaje a América y no es para nadie un secreto la emoción que lo embarga. Incluso ha hecho público que en este continente tan querido para él visitará Ecuador, Bolivia y Paraguay, expresando su alegría a la población de estos países por visitarlos en su casa. Y también en otras noticias, esta semana hubo un acuerdo histórico para una catástrofe histórica. 18.700 millones de dólares, esa es la cantidad que la petrolera BP tendrá que pagar por el derrame de crudo ocurrido en 2010. La petrolera llegó a un acuerdo con los 5 estados del Golfo de México afectados por la catástrofe ambiental. Los estados de Alabama, Luisiana, Mississippi, Florida y Texas. Y así terminamos este resumen semanal de noticias. Recuerden que seguimos conectados en las redes sociales. Síganos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y SoundCloud, @CNNEE. También visite nuestro rediseñado portal cnnespanol.com. Les saludo Marisabel Houston desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en la ciudad de Atlanta. Que tengan un excelente fin de semana.
Bienvenidos al resumen semanal de Ronda Deportiva. Leticia Guevara les saluda desde el Centro de Noticias de CNN en la ciudad de Atlanta. ¿Qué tal? Bienvenidos a este repasito por el mundo del deporte que cada semana hacemos con el resumen semanal de CNN en Español Radio. Hoy le vamos a dedicar el segmento completo al evento que ha tenido a todo el continente pendiente. Y ahora llega el momento de la gran final. Este fin de semana, Argentina y Chile se enfrentan. Chile con su localía, Argentina tratando de demostrar... ¿Qué quiere demostrar? No sabemos, pero Lionel Messi sí quiere demostrar que sí puede ser el mejor jugador del mundo, a pesar de que no ha ganado un Mundial de Fútbol. Y precisamente para hablar de esta final y todo lo que tiene que ver y este duelo de técnicos argentinos, está con nosotros vía telefónica desde Santiago de Chile nuestro compañero presentador de deportes CNN, Luis Gerardo Bucci. Luis Gerardo, un gusto saludarte.
Un gusto, Leticia, desde acá, desde Santiago, donde... Ya se vive un gran ambiente de fiesta, de mucha ilusión previo a esta final que va a enfrentar a Chile contra la selección argentina.
Definitivamente es una gran final, es una final que va a traer mucha tela, sobre todo porque, bueno, tener al equipo de casa en la final, algo que, por ejemplo, Brasil no pudo hacer en el Mundial del año pasado, eso ya trae de por sí una gran atención. Y una gran tensión, sobre todo por todas las situaciones que se han visto, en las que se ha visto involucrada la selección de Chile de una u otra manera, un accidente de tránsito, una detención, sí, o alguien que tocó lo que no debía. En fin, ¿cómo se vive en este momento a nivel de público los chilenos? ¿Cómo sienten en este momento todo lo que tiene que ver con esta final?
Bueno, como te decía, el público lo vive con mucha ilusión porque por primera vez Chile tiene una gran oportunidad de ganar un título internacional. Chile, a pesar de tener una gran historia futbolística, a pesar de haber organizado un Mundial en el 62, varias Copas América, nunca ha podido ganar un título a nivel internacional. Entonces, acá se vive con mucha ilusión esa posibilidad, porque además la selección chilena tiene una gran generación de jugadores, con futbolistas establecidos en Europa, en equipos importantes de Europa, y eso evidentemente ilusiona mucho al chileno de cara a lo que será la gran final. De todas formas, miden esta final con cierto respeto, con cierta distancia, porque saben que enfrente tiene una selección argentina que también en muchas posiciones tiene a grandes futbolistas, tal vez los mejores del mundo. Tiene a Sergio Agüero, que terminó siendo el goleador de la Liga Premier, tiene a Javier Mascherano, que es uno de los mejores mediocampistas del mundo y que ha hecho una gran Copa América, y por supuesto la figura de Lionel Messi, que es de otro planeta, ¿no? Cada vez que Messi toca la pelota, algo va a pasar, y eso evidentemente lo tienen a su medida, lo ven a su medida los chilenos de cara a la final.
Eso es importante porque podríamos decir en este momento que Argentina tiene equipo para Messi. Anteriormente siempre se ha visto la figura de Lionel Messi como en solitario, como que la cabeza del equipo de Argentina, de la selección argentina, pero ahora esta selección argentina viene con un poquito más de poder. Por otro lado, la selección de Chile ha jugado mucho arriba. ¿Tú crees que va a cambiar la estrategia Jorge Sampaoli y va a tratar de cubrir más a la defensa para poder contener el ataque argentino, o jugará con más precaución?
Tiene que hacerlo, tiene que jugar con más precaución, pero yo creo que su filosofía futbolística va a seguir exactamente igual como lo ha venido haciendo durante toda la Copa América, porque más allá de las buenas individualidades que tenga la selección chilena, lo que marca la diferencia de este equipo de Chile es el funcionamiento táctico, la manera como se mueven los jugadores, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Pero yo me imagino que Sampaoli entiende que a la selección argentina no le puede dar espacio, que tiene que evitar el contragolpe, que además es muy veloz con Di María, por ejemplo, por la banda izquierda. Es un jugador que está hecho a la medida del contragolpe, y por supuesto con Lionel Messi por cualquiera de los otros costados. En cuanto al Tata Martino, y en cuanto a lo que tú decías, Leti, al comienzo, Es cierto que le ha costado a la selección argentina encontrar jugadores que puedan crear sociedades con Messi. Y me parece que para esta Copa América Martino ha hecho un buen trabajo desde ese punto de vista, porque ha incorporado a Javier Pastore, que es un jugador de muy buen pie y que le da la oportunidad a Messi de jugar un poco más libre y de crear el fútbol que él necesita, sin estar obsesionado con el gol, como si se le ha visto en el Barcelona. Y yo creo que eso ha sido clave para la selección argentina, para que pueda llegar a la final y sobre todo después de esa contundente victoria contra Paraguay. Y volviendo al tema inicial, a la selección chilena, tiene que salir Sampaoli con mucha precaución para evitar justamente ese riesgo de que Argentina pueda aprovechar los espacios.
Definitivamente, y en medio de todo esto siempre hay dos figuras que son bandera dentro de uno u otro equipo. En Argentina posiblemente sea Lionel Messi, o a lo mejor haya un papel más preponderante, por ejemplo, del mismo Di María, como tú dices, muy bueno en el contraataque. ¿Sí? ¿Quiénes crees tú que son las figuras claves para este partido dentro de la selección chilena?
Bueno, en cuanto a la selección chilena, creo que Arturo Vidal es un jugador fundamental, es un jugador de mucha jerarquía, viene de disputar la final de la Liga de Campeones con la Juventus, viene de ganar varios títulos con la Juventus. El problema con Arturo Vidal es que después del accidente de tránsito que ocurrió justamente después del segundo partido de la selección chilena dentro de esta Copa América, el nivel de Arturo Vidal cayó, no es el mismo de los dos primeros partidos, aquel Arturo Vidal que se le veía mucho más enchufado con sus compañeros, que marcó 3 goles en esa fase. Eso por un lado. Por el otro lado, otro de los grandes jugadores chilenos que no ha estado tal vez a la altura es Alexis Sánchez. Se preguntan aquí en Chile qué le pasa a Alexis Sánchez, por qué no ha marcado goles, aunque ha hecho un gran trabajo en ataque, arrastrando marcas, haciendo diagonales, pero también Chile necesita su mejor versión. Por eso yo creo que estos dos son los jugadores claves para el equipo de Sampaoli si quiere ganarle a la selección albiceleste en la final.
Ya para redondear y para despedirnos, el arbitraje ha causado cierta polémica, y bueno, de cara a esta final, ¿cómo ves tú la presencia de este árbitro colombiano en la final entre Argentina y Chile?
Bueno, sí, el arbitraje, coincido contigo, Leti, el arbitraje no ha estado a la altura de este torneo. Se ha visto un arbitraje muy inclinado hacia la selección local, hacia la selección de Chile. De todas formas, yo creo que Chile ha llegado también por méritos propios, porque ha sido una de las selecciones que ha jugado, o la selección que mejor ha jugado el fútbol en este torneo. Pero bueno, para la final tendremos a Wilmar Roldán, un árbitro colombiano que ya dirigió en el comienzo de esta Copa América, dirigió el partido justamente Argentina contra Paraguay en ese empate 2-2. Y hay un antecedente muy interesante de Wilmar Roldán en un Argentina-Chile, y fue en la eliminatoria del 2011, 8 de octubre del 2011. La victoria fue para la selección argentina por 4-1. En ese partido, Gonzalo Higuaín marcó un triplete y el otro gol de la selección argentina lo hizo Lionel Messi. Ese es el antecedente que hay. Vamos a ver si este árbitro está a la altura de las circunstancias. Y que de verdad no sea él el protagonista, sino los jugadores que estén en la cancha, ¿no?
Definitivamente. Luis Gerardo Bucci, presentador de Deportes CNN, por supuesto, enviado especial junto con otro colega muy querido, César López, y el equipo de Café CNN con Carlos Montero. También el viajero aventurero, nuestro colega también, Miguel Ángel Antoñanzas, todos en Chile, pendientes de esta gran final. Te agradezco que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo para conversar con nosotros aquí en el resumen semanal de Ronda Deportiva. Gracias, Luis Gerardo.
Muchísimas gracias, Leticia. Un abrazo.
Así es, amigos. Y yo me despido también. Recuerden, fin de semana de movimiento, final de la Copa América, final del Mundial de Fútbol Femenino, Estados Unidos contra Japón. Se repite la misma historia del 2011. También sigan adelante. Fórmula 1, Silverstone está aquí, y también Wimbledon. Yo soy Leticia Guevara desde el Centro de Noticias de CNN en la ciudad de Atlanta. Saludos a todos.